Lenguajeos. Innovación, calidad y creatividad en la docencia.
Buenos días, les habla Eleonora Badilla Sachs. Estamos hoy de nuevo en el programa Lenguajeos. Contamos esta mañana con una persona que ejemplifica muy bien los objetivos que persigue la Cátedra de Transdisciplinariedad, Complejidad y Ecoformación. Milton Madrid Cedeño es un profe que no se limita a enseñar en su disciplina. Es politólogo y da clases en ingeniería industrial. Es asesor y charlista en el tema de liderazgo, desarrollo humano y derechos humanos. Además, está muy interesado en mejorar su docencia y aprender a utilizar las nuevas tecnologías, independientemente de cuál sea el curso que tenga a su cargo. También Milton actualmente es subdirector del Departamento de Desarrollo Estratégico Institucional de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Es presidente ejecutivo y fundador del Instituto de la Juventud para el Desarrollo Sostenible y director del Programa Juvenil de Liderazgo. En breve, lenguajearemos con Milton sobre el módulo de ética profesional que desarrolla en la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Costa Rica y el impacto que busca generar.
Somos UCR.
Más de 300 productos agroindustriales que se venden en el mercado nacional son el resultado del trabajo que desarrolla el Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos, CITA, de la UCR.
Algunos de ellos son el Biscolite de la empresa Mafan, los turrones de macadamia, maní y almendra sin azúcar de Turrones de Costa Rica, las barras de frutas Tropifruit de la Earth o el refresco tropical de mora de Florida Bebidas. Somos UCR.
Hoy tengo el gusto de tener aquí conmigo, lenguajeando, al profesor Milton Madrid Cedeño. Buenos días, profesor Madrid. Muchísimas gracias por aceptar venir aquí al programa que nos escuchan nuestros colegas de la Universidad de Costa Rica.
Muchas gracias. Buenos días. Realmente me siento muy motivado de estar aquí en este programa y felicitarlos también por la participación que nos dan.
Una cosa muy interesante, don Milton, que posiblemente le esté llamando la atención a nuestros colegas y a mí también me llama la atención, es que usted está ejerciendo la docencia en una unidad académica, que es ingeniería industrial, que no está directamente o por lo menos no evidentemente relacionada con su área de formación y su experiencia docente. ¿Cómo llegó allá? ¿Cómo se siente entre ingenieros e ingenieras industriales? ¿Y cómo lo han recibido personas de otra formación en una escuela que no es del área suya particular?
Claro, muchas gracias. Realmente ha sido una experiencia enriquecedora. Debo contarle que ya este año, después de haber iniciado una serie de cursos de ética en la Escuela de Ingeniería Industrial, se ha llenado en cierta forma la expectativa, vea. Esto se inicia a raíz de un análisis que la misma Escuela de Ingeniería hace a lo interno de su malla curricular y comienzan a revisar qué debilidades se han venido dando a través del tiempo. Uno de ellos era el elemento ético, que no solo está circunscrito directamente a la Escuela de Ingeniería Industrial, sino a todas las demás carreras. Sabemos que los problemas más graves que tiene nuestro país en este momento es el elemento ético, los valores, que vienen desde la infancia. Resulta que la universidad es el reflejo de eso mismo. Y puntualmente, en el caso de la Escuela de Industrial, pues bueno, obviamente tal vez algunos profesores nos conocíamos, conversábamos al respecto, y surgió la inquietud de que por qué no desarrollábamos dentro de un espacio llamado el programa de horas conferencia, por qué no desarrollábamos un curso de ética profesional, dirigido especialmente para ingenieros industriales. Yo he sido conferencista invitado en esa misma escuela, en temas de liderazgo, porque la escuela en sí misma, la carrera, está muy enfocada en el ejercicio del liderazgo. Entonces surge eso, yo desarrollo un currículo de curso, lo presento, lo conoce el Consejo de Profesores y lo aprueban como un plan piloto. Arrancamos en el semestre pasado. Es un curso de 5 sesiones, de 4 horas, son 20 horas, que el estudiante lo tiene como un requisito de graduación. Pero no solo es un requisito, el hecho de que el curso sea libre, en el tanto el estudiante se pueda matricular y llevarlo a libertad, permite que el ejercicio de la docencia y el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más valioso, más rico. ¿Por qué? Porque el estudiante va voluntariamente, no va porque tiene que ganar créditos. Entonces eso le dio un plus al curso. Y en este momento, aquí donde estamos conversando, ha sido muy valioso. Hemos hecho 4 cursos. Hemos hecho ya 2 en sede central aquí en el Rodrigo Facio, 1 con grandísimo éxito también en la sede de San Ramón, en Occidente. Y la semana pasada culminamos el curso de la sede de Alajuela. Estamos por dar 2 talleres de coaching en liderazgo también, enfocado a valores, igual para estudiantes de industrial. ¿Cómo me siento? Bueno, es un profesional de las ciencias sociales, un politólogo, enseñándole a chicos y chicas, jóvenes, del área de la industrial, de ingeniería industrial, recibiendo un enfoque un poquito distinto a lo que a través de los años ellos han venido percibiendo en su formación propiamente dicha. Hemos roto un poco ese esquema de que los ingenieros son muy cuadrados y les estamos sensibilizando sobre elementos que generalmente en la malla curricular no se ve. Eso da un enfoque multidisciplinario. Y creo que es enriquecedor desde el punto de vista que un profesional de otra área les venga de una perspectiva un poquito distinta. Eso no es tan innovador, pero lo que lo hace innovador es que la escuela haya dado un primer paso en esa transformación de una cultura interna formativa. ¿Cómo lo han percibido los estudiantes eso? Bueno, lo han percibido de una manera muy positiva. Yo me he sentido muy halagado, no por el hecho que los estudiantes estén contentos y que al finalizar el curso califiquen bien el mismo proceso, sino además que lo que uno percibe como docente es que los chicos se llevan una reflexión para la casa, se la llevan, quedan sensibilizados, se van pensando sobre su papel futuro como profesionales y su impacto en la sociedad, que es lo que más nos interesa a nosotros.
Efectivamente, como usted dice, don Milton, lo innovador aquí es que la escuela se haya abierto, porque a veces en la universidad protegemos mucho nuestros propios espacios, nuestras propias disciplinas, y sin embargo el mundo actualmente nos está diciendo tenemos que abrirnos. Y así como lo plantea usted, bueno, yo al principio dije un área que no está totalmente relacionada con la ingeniería industrial, pero evidentemente la ética es, como usted dijo, consustancial. Exacto. A todas las carreras y a todas las disciplinas. Entonces, el hecho de que la carrera se haya abierto, la escuela, es lo innovador. Y también la osadía del profesor como usted, que haya querido ir a una unidad académica donde se habla otro lenguaje, porque el asunto con las disciplinas es que hablamos un lenguaje de distinto y nos sentimos cómodos hablando nuestro propio lenguaje, no tanto en comprender que la ética es parte de todo el quehacer humano, incluyendo las profesiones, sino en la osadía de dar el paso hacia una interdisciplinariedad.
Mira que yo le iba a contar algo más. Ciertamente, tal vez no sea tan innovador hablar de ética profesional, o hablar de ética. Eso se habla desde hace miles de años, desde la época de los griegos, que filosofaban sobre ese tema y todo el desarrollo que se ha dado a través de los siglos. Pero estamos en un momento crítico en nuestra sociedad y en el mundo, los valores. Hoy se habla con el movimiento de los indignados de una lucha por la dignidad. Aquí en Costa Rica se está dando ese reflejo. No puede ser que nuestros estudiantes, nuestras universidades, la Universidad de Costa Rica, que es un pilar del desarrollo, se mantenga al margen de su propio nivel de autocrítica sobre lo que debe mejorar. A mí me preocupa mucho cuando hablamos de innovación, no de innovar con cursos, sino de innovar con acciones. La ética es estándar, se puede hablar en cualquier idioma. Por eso es que tal vez la forma en que esto lo ha percibido la Escuela de Ingeniería Industrial ha sido de manera positiva. Y yo realmente me siento muy orgulloso, se lo cuento como docente y como funcionario de esta universidad a la cual quiero tanto, que tenga yo la oportunidad de transmitirle a los estudiantes un mensaje, nada más, algo que ya está escrito. Nada más que, como dicen vulgarmente, masticado de otra forma. Aquí uno ha apelado un poquito en la parte de innovación, cosas que uno agradece como la unidad de apoyo a la docencia, METICS, porque con ciertas herramientas tecnológicas, facilitándose esos instrumentos, los docentes podemos hacer un poquito más. A eso nos hemos enfocado mucho a la enseñanza y no al aprendizaje. Creo que mi preocupación es, más allá, que los estudiantes logren captar un mensaje de todo esto. Porque me preocupa el producto final que luego sale con un cartón de la universidad. Me preocupa mucho los chicos de 26, 30 años que se van haciendo viejos o viejas y qué rol van a tener esa sociedad cuando tengan que estar en ejercicio de su profesión y estén ante dilemas morales. Tema que hemos tocado y hemos hecho mella en estos 2 semestres que han pasado. ¿Mella por qué? Porque van a estar confrontados en situaciones de Usted ha visto los medios de comunicación estos días, de las situaciones de abogados que se han prestado para estar del lado de la empresa y del lado del Poder Judicial, etcétera, etcétera, donde están en juego dilemas morales, donde está en juego la probidad, donde está en juego un montón de factores que al ponerse en juego o en tela de duda, afectan la dinámica de nuestra sociedad. Y es ahí donde los profesionales que salen de esta universidad, y en el caso mío, los que yo participo un poquito en la formación de ellos, los ingenieros industriales, nos interesa realmente que manejen ciertos elementos, ¿verdad? He aquí entonces un punto medular en esto, no solo que una materia como esta pueda ser dada por un profesor formado en otra disciplina, con un enfoque multidisciplinario, sino además que podamos también acudir a tecnologías de la información para que eso se pueda hacer mejor, cosa que hemos estado también innovando un poquito.
Yo concuerdo con usted lo que está planteando, de que la innovación debe ser conceptual, fundamental y sustantiva, como lo que está planteando usted de asuntos de ética, valores, incluso lo que mencionaba anteriormente de liderazgo, interdisciplinariedad, todo eso es lo fundamental en la innovación. Pero ya que usted menciona la tecnología, yo creo que también la tecnología, si la usamos adecuadamente, nos permite dar otro tipo de innovación, ¿verdad? Que es una innovación más pedagógica, un poco de innovación didáctica. Y a veces las personas podríamos pensar que, bueno, que la tecnología va con algunos contenidos, ¿verdad? Pero con ética y valores no puede ir la tecnología. Pero ya que usted menciona que la unidad de apoyo a la docencia con TICS, la METICS, le ha dado apoyo a usted para mejorar su docencia con tecnología, me queda una gran curiosidad y le agradecería que me cuente cómo ha sido eso y de una vez a nuestros colegas que nos escuchan.
Bueno, vea, yo debo contarle que la universidad se siente muy orgullosa de tener programas en operación que sean tan fabulosos como el caso de METICS, que es la unidad de apoyo a la docencia mediada con tecnologías de la información y comunicación. Hay un grupo de profesores que hemos tenido la oportunidad de llevar cursos allí y yo invito, lo reitero, a los profesores y profesoras que lo lleven cursos ahí. Se nos ha facilitado el refrescarnos, el uso de las tecnologías para que éstas repercutan a la vez en los estudiantes. Por ejemplo, hace poco se dio un curso de cabo a los multimedios, a los recursos de multimedia, usando un instrumento, un software llamado Prezi, con el cual se busca que los estudiantes puedan interactuar con el docente en la formación de los conceptos que se desarrollan en el curso. Mucho del método mayéutico de tratar de llegar a la verdad a través del cuestionamiento. Bueno, con un instrumento proyectado en pantalla, con varias computadoras, los estudiantes van construyendo con el docente el alcance de ciertas verdades que se desarrollan en el curso. Posiblemente no todos los cursos se presten para esto. Posiblemente las tecnologías de la información no se pueden aplicar para todo eso. Ya lo vimos incluso con compañeros y compañeras que participaron. Es muy distinto dar Química General 1 con apoyo en esto que dar un curso de ética. Sin embargo, fue muy interesante porque producto de esto, al menos en mi caso personal, logré desarrollar una herramienta multimedia llamada Implicaciones de la Ética en la Ingeniería, que fue prácticamente como con lo que uno terminó el curso, que gustó mucho a los estudiantes y a los profesores y gustó mucho también a quienes nos estaban formando en METICS. Y esto lo aplicamos en la misma semana en que se llevó en el curso y terminó el curso, lo aplicamos a los estudiantes en la Escuela de Ingeniería Industrial. Y fue del agrado de los estudiantes. Y lo seguimos usando como un instrumento. Habrá que desarrollar más. Pero la importancia de la innovación es que los docentes entiendan que existen herramientas, software, etcétera, que pueden servir muchísimo para potenciar ese proceso de enseñanza-aprendizaje, enfocado al aprendizaje. Y que también tenemos que invitar a nuestros estudiantes a que participen de lo mismo, porque es difícil a veces cuando los estudiantes no manejan herramientas ofimáticas. Nos hemos topado con eso. Entonces, claro, se crea un muro o una limitación que habría que ver cómo la logramos romper. También ha ocurrido eso. Hay chicos y chicas a las que a veces se les dice, vea, ustedes conocen el Prezi, conocen tal software, y se quedan. Creo que en esto es donde la universidad, como un todo, como una línea, como una política, debería ir de frente y propiciar más espacios para que primero los docentes se formen bien en esto, manejen bien herramientas, y para que los estudiantes, dado que son producto de la era de las tecnologías, también desarrollen más su uso, ¿verdad?
Y sobre todo, tal como dice el nombre de esta unidad de apoyo a la docencia, porque en términos generales yo me atrevería a pensar que mucho de nuestro estudiantado maneja las tecnologías, pero no de una manera formativa, necesariamente, ¿verdad? No para propiciar su propio desarrollo y educación. Pero si la universidad tiene una unidad que lo que está haciendo es poniéndonos a reflexionar en cómo usarlas para el aprendizaje, yo pienso que es importante, como dice usted, aprovecharnos de eso para innovar también en esa área, en la parte más didáctica.
Mira, que yo quería contarle, Leonora, no solo estamos innovando con la parte de tecnologías, estamos empleando herramientas que no son tan modernas, herramientas me refiero yo en cuanto a metodologías de la parte que tiene que ver con la enseñanza, que es el coaching. Ejemplo, en la sede de Occidente vamos a desarrollar un taller de coaching de liderazgo. ¿Qué significa eso? Bueno, 20, 25 estudiantes van a llevar coaching. Van a aprender a ejercer sus destrezas y habilidades enfocadas al liderazgo y ponerlas en práctica. Son cursos tal vez de 8 horas, etcétera, pero nos interesa mucho que el estudiante vaya aprendiendo ciertos elementos que quizá la universidad no practica tanto. Usted se dará cuenta que en la oferta que hay aquí académica es muy poco lo que sea de coaching, de entrenamiento. Y a nuestros chicos hay que entrenarlos. Porque es así como practican aquí, como si esto fuese un laboratorio. Yo siempre he dicho, la Universidad de Costa Rica es un laboratorio. Aquí es donde echamos a perder, pero no echamos a perder cuando nos graduamos. También podríamos hacerlo, pero ya con consecuencias más graves. Lo importante es que en la universidad aprendamos y reaprendamos y desaprendamos de esos principios educativos, aprendamos, desaprendamos y reaprendamos las cosas que nos van a servir como adultos. Esto ha sido lo interesante de estas reflexiones que efectivamente se propician, no solo con METITS, que ha sido importantísimo, sino también que, digamos, como una unidad académica, como la Escuela de Ingeniería Industrial, en este caso, haya dado el paso para que con un enfoque multidisciplinario podamos enriquecer la formación de sus estudiantes. Y tal vez uno viene con un enfoque distinto cuando tal vez los ingenieros no han visto tal y tal cosa. Se critica mucho que los ingenieros son cuadrados, 2 más 2, 4, la gente se ríe de eso. Pero mira que no deja de ser tan cierto. Y a veces hay que dar una oportunidad, y en eso yo felicito a la directora de la escuela, porque ella dio el paso con esto, y creo que más adelante, yo estaba batallando fuertemente para que temas como el de liderazgo también se den en las escuelas. Si a nuestros jóvenes los formamos en liderazgo, enfocado a valores, vamos a obtener graduandos, vamos a tener gente que va a ser luego la crema innata de la visión de futuro. Más ética, más desarrollo, dice por ahí el dicho, efectivamente. Si estamos viendo que nuestro desarrollo nacional palidece de esto, ese es el enfoque primario que hay que darle. Y especialmente las generaciones que vienen más atrás, ¿verdad?
Y sobre todo, como dijo usted al principio, que son unos temas que son consustanciales a todas las carreras, a todas las disciplinas y a todas las profesiones. Todas. Temas ética, valores, liderazgo, desarrollo humano son áreas que debemos promover en toda la formación de nuestros estudiantes. Muchísimas gracias, don Milton, por haber aceptado venir a lenguajear aquí a este programa. Estoy segura que a los colegas que nos escuchan les va a interesar mucho escuchar de estas innovaciones. Muchas gracias.
Muy amable, gracias.
Descargue nuestros programas en la página www.catedra.ucr.ac.cr.
Limitarse a un área específica del conocimiento no siempre es la mejor receta para la superación. El panameño Rubén Blades, conocido por su faceta de artista, primero había estudiado Derecho en la Escuela de Leyes de Harvard. Sin embargo, como cantante, compositor y músico, ha lanzado al mercado 20 álbumes y ha obtenido 7 premios Grammy. Con letras intelectuales, bien pensadas, inteligentes, se ha llevado el mote del poeta de la salsa. Este polifacético artista ha colaborado con el rey del pop Michael Jackson, con Ray Barreto y Tito Gómez, Willy Colón, Héctor Lavoe, Virgilio Martí y Tito Puente, con Sting, Juan Luis Guerra, Los Fabulosos Cadillacs, Chayanne y Maná. Su motivación para acoplarse a otros músicos de calidad e innovar lo llevaron a trabajar con el trío costarricense Editus y a coproducir con ellos 2 discos, Tiempos y Mundos. Editus aportó sus notas de jazz moderno y música New Age y sonidos latinoamericanos. La unión cosechó éxitos y en el año 2000 ganaron él y Editus un premio Grammy por la mejor interpretación de pop latino del año para el disco Tiempos. 3 años después, repiten la hazaña y ganan 2 categorías, Mejor Disco de Música Mundial y Mejor Disco Contemporáneo Tropical con la producción de Mundo. Escuchemos al talentoso abogado y político Rubén Blades junto a los ticos de Editus con la canción Vida del disco Tiempos de 1999.
Nadie escoge a su familia o a su raza cuando nace, ni al ser rico, pobre, bueno, malo, valiente o cobarde. Nacemos de una decisión donde no fuimos consultados y nadie puede prometernos resultados. Cuando nacemos no sabemos ni siquiera nuestro nombre, ni cuál será nuestro sendero, ni lo que el futuro esconde. Entre el bautizo y el entierro, cada cual hace un camino y con sus decisiones un destino. Somos una baraja más de un juego que otro ha comenzado y cada cual una puerta donde no te cobran por la entrada, y el alma es el tiquete que al vivir te rasgan cuando pagas. Y cada paso crea una huella, y cada huella es una historia, y cada ayer es una estrella en el cielo de la memoria. La marea del tiempo lleva y trae nuestras contradicciones, y entre regreso y despedida cicatrizan los errores. Cada amigo es la familia que escogemos entre extraños, y entre la espera y el encuentro uno aprende con los años que solamente a la conciencia nuestro espíritu responde, y que una cosa es ser varón y otra es ser hombre. Nadie escoge a su familia o a su raza cuando nace, ni el ser bueno, malo, lindo, feo, inocente o culpable. Del nacimiento hasta la muerte, toda vida es una apuesta. De nuestra voluntad depende la respuesta.
Sueño con un mundo diferente, donde no clan habichuela.
Pura vida.
Lenguajeos. Innovación, calidad y creatividad en la docencia. Brújula. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? Conozca los diferentes servicios que le brinda la UCR a docentes.
Problemas laborales. La UCR le da un espacio para arreglar esas situaciones que afectan su ambiente laboral y, ¿por qué no?, también su vida personal. Marilyn Quesada Cambronero, psicóloga clínica y coordinadora del área de Psicología de Bienestar y Salud, nos brinda más detalles sobre el servicio.
La persona tiene que venir a la oficina. Puede venir aquí al área de psicología y saca cita a nivel, digamos, de la agenda que se lleva de pacientes. También puede traer una hoja de referencia, ¿verdad?, que pudo haber asistido a algún servicio médico y del servicio médico le refieren. También puede venir una referencia incluso del sistema de salud, ¿verdad?, de hospitales, para que también veamos al docente. Y también pueden venir, lógicamente, que del área médica, que es de donde mayormente refieren. Bastantes de estos casos son de conflictiva laboral. Por ejemplo, tenemos dificultades por si un docente está teniendo problemas con los alumnos, problemas de relación con los alumnos. Hemos tenido incluso, hemos sido llamados desde muchas comisiones por ejemplo, la comisión de hostigamiento, cuando hay problemas a nivel de profesores con hostigamiento. También tenemos, cuando asistimos a comisiones que valoran el no compromiso o dificultades del docente para dar sus clases, ausentismo. Y el profesional en psicología tiene que no solamente valorar los motivos por los cuales el docente viene, sino también el motivo de la referencia. Entonces muchas veces hablamos con directores, hablamos con decanos, hablamos con autoridades universitarias, con el objetivo también, ¿verdad?, de conocer la versión de estas personas y llegar a algún tipo de negociación, algún tipo de acuerdo, algún tipo de arreglo, algo que ayude a esa persona a adaptarse mejor, a trabajar mejor, o al mismo sistema laboral, ¿verdad?, al sistema donde se está desempeñando, a tener algún tipo, digamos, de actitudes o cambios. O sea, tratamos de que sean desde las dos partes, no unilateralmente. Yo creo que ese es un gran beneficio para la institución, porque el área de psicología, para el área de psicología, esto representa grandes esfuerzos desde llamadas de teléfono, desde cartas, desde reuniones en las que hay que estar presencialmente para valorar los casos, de seguimiento también.
Quiero agradecerles por acompañarnos estos 30 minutos de lenguajeos. La otra semana les esperamos para que disfruten escuchando las experiencias de la actriz y docente Moy Arburola, quien participó en la pasantía de la Universidad del Siglo XXI de la enseñanza al aprendizaje el año pasado. Muchas gracias al Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica por el espacio que continúa dándonos este segundo año. Agradezco también el apoyo en el montaje de lenguajeos que se realiza en el estudio del Centro de Producción Audiovisual de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva con el técnico Armando Duarte. Gracias a la productora Bárbara Ocampo y a Federico Miranda, que nos confió las melodías de su disco Proyecto Baula para darle ese toque alegre y moderno a este programa. Les habló Eleonora Badilla Sachs. Les espero de hoy en ocho.
Lenguajeos, un programa de la Vicerrectoría de Docencia y la Cátedra U sobre transdisciplinariedad, complejidad y ecoformación.